Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva para proponer reformas a la policía. La Administración de Alimentos y Bebidas de Estados Unidos revoca la autorización para el uso de hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. La Corte Suprema de Justicia falla a favor de los derechos de la comunidad gay y transgénero, protegiéndolos de la discriminación. Y la temporada del béisbol de las Grandes Ligas está en peligro luego del fracaso de las negociaciones. Los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 16 de junio de 2020.
Esto es Buenos Días América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump firmará orden ejecutiva que ofrece reformas policiales. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el martes una orden ejecutiva sobre algunas reformas policiales cuyo objetivo, dijo un alto funcionario de la administración, es invertir más e incentivar las mejores prácticas. Al informar a los periodistas el lunes antes de la firma, un alto funcionario de la administración indicó que la parte principal será la creación de organismos de certificación para capacitar a los oficiales en técnicas de reducción de tensión y uso de estándares de fuerza. Otra parte presionaría para crear los llamados servicios de corresponsabilidad, un sistema en el que los oficiales se emparejan con los trabajadores sociales al responder a las llamadas no violentas, especialmente aquellas relacionadas con problemas de salud mental y adicción a las drogas. Entretanto, la Comisión Judicial del Senado llevará a cabo una audiencia sobre el tema este martes con el testimonio de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los derechos civiles. Mientras tanto, el lunes en Atlanta se realizó una manifestación por la muerte de Rayshard Brooks, un afroestadounidense que fue baleado mortalmente por la policía el viernes. Los manifestantes, organizados por grupos de derechos civiles, se reunieron en las afueras del Capitolio de Georgia, donde los legisladores regresaron a trabajar después del cierre por el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA por sus iniciales en inglés, revocó la autorización para el uso de emergencia de medicamentos contra la malaria o el paludismo para el tratamiento de COVID-19, al considerar que existe suficiente evidencia de que no tiene ningún efecto contra esta enfermedad y que, por el contrario, podría causar efectos secundarios letales. La hidroxicloroquina y la cloroquina probablemente no sean efectivas en el tratamiento del coronavirus, dijo la FDA, citando informes de complicaciones cardíacas y advirtiendo que estos medicamentos representan un mayor riesgo para los pacientes que cualquier beneficio potencial. Ambas medicinas de varias décadas de antigüedad, también recetadas para combatir el lupus y la artritis reumatoide, pueden causar problemas en el ritmo cardíaco, reducir severamente la presión arterial y provocar un daño muscular o nervioso. El anuncio significa que los envíos de esos medicamentos obtenidos por el gobierno federal ya no serán distribuidos a las autoridades de salud estatales y locales. Los medicamentos, sin embargo, aún estarán disponibles para usos alternativos. El presidente Donald Trump promovió enérgicamente el medicamento a partir de las primeras semanas del brote y sorprendió a los profesionales médicos cuando reveló que tomó el medicamento de forma preventiva contra una posible infección. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobernador de Nueva York advierte que la indisciplina para seguir las reglas de distanciamiento social y uso de máscaras podrían posponer el proceso de reactivación. Celia Mendoza con los detalles.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, envió un mensaje fuerte para los residentes de la ciudad de Nueva York, así como aquellos en los Hamptons en Long Island, asegurando que de no acabar con las congregaciones públicas que están violando las medidas de distanciamiento social, simplemente se vería obligado a retrasar el proceso de reapertura. La ciudad de Nueva York se ha mantenido la fase número uno por alrededor de una semana y esto podría retrasar aún más el inicio de varias actividades y importantes para la economía de esta ciudad. Mientras tanto, explicó que habían recibido más de 25,000 llamadas de quejas después de que varios grupos de personas, en especial en el área de Manhattan, se hubieran congregado sin mascarilla afuera de restaurantes, los cuales están vendiendo alcohol y sirviendo a sus clientes en las afueras de sus negocios, algo que por ahora no está permitido. También le pidió a la policía y las autoridades locales que hagan cumplir esta ley y también le pidió a los restaurantes y negocios que tomen las medidas necesarias, de otra manera perderían sus licencias de licor y operación eventualmente. Cuomo ha sido claro acerca de la importancia de mantener la reducción en los números de coronavirus después de este último fin de semana en el que el estado de Nueva York ha dado cifras alentadoras, las más bajas de muertes por COVID-19, así como hospitalizaciones, a diferencia del resto de la nación, donde se ha registrado un incremento significativo. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Y en otra noticia destacada, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los derechos de la comunidad LGBT al considerar ilegal el despido de personas por su condición de identidad sexual. El reporte con Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes que una histórica ley que protege los derechos civiles también cubre a la comunidad LGBT de la discriminación en sus empleos. Una victoria contundente para sus derechos. Poco después de anunciarse la decisión, el presidente Donald Trump expresó: He leído la decisión y algunas personas se han sorprendido, pero lo han dictaminado y viviremos con este fallo. Eso es todo lo que es. La decisión de la Corte Suprema es muy poderosa en realidad, expresó Trump. El tribunal decidió mediante una votación de 6-3 que una disposición clave de la Ley de Derechos Civiles de 1964, conocida como Título VII, que prohíbe la discriminación de los trabajadores por cuestiones sexuales, entre otras razones, incluye los prejuicios contra los trabajadores LGBT. Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero, despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente, escribió el juez Neil Gorsuch a nombre del tribunal. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que prohíbe el Título VII. Los jueces Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas disintieron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Analistas afirman que la detención del empresario colombiano Alex Saab envía un mensaje al gobierno en disputa sobre el alcance de la justicia. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La detención en el archipiélago de Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses de estar implicado en una trama de corrupción que vincula al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tiene un determinante aspecto político y simbólico, según analistas consultados por La Voz de América. A juicio del politólogo Germán Aponte, la detención de Saab es un mensaje que deja ver a los miembros del gobierno en disputa lo que define como el largo brazo de la justicia americana y su alcance.
Deja entender a ellos de que no va a haber lugar en el mundo en el cual se puedan esconder en algún momento dado. En un descuido, el brazo de la justicia los va a atrapar. Entonces yo creo que eso es lo más rescatable de todo punto de vista.
Aunque Estados Unidos y Cabo Verde no tienen acuerdo de extradición, se encuentra abierto un proceso que podría culminar en la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses. Consultado sobre lo que puede resultar del proceso, Milos Alcalá, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, destacó que de acuerdo a versiones de prensa existe movimiento diplomático por parte del gobierno en disputa y países aliados como Cuba y Rusia para evitar un proceso de extradición, por lo que considera que seguramente Estados Unidos tendrá que despegar un esfuerzo significativo dentro del ámbito de Naciones Unidas.
Eso va más allá de la simple detención de un ciudadano supuestamente venezolano y supuestamente diplomático, que no lo es. Es algo que el Cabo Verde seguramente va a interpretar.
El gobierno en disputa asegura que la detención de Saab, quien de acuerdo a la Cancillería no solo tiene nacionalidad venezolana sino inmunidad diplomática, es una violación del derecho y las normas internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, México intenta el proceso de reactivación y es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien llama a los ciudadanos a salir para apoyar la nueva normalidad, pese a que los casos de COVID-19 siguen en aumento. Sara Pablo tiene el informe.
A pesar de que el semáforo sigue en rojo, lo que significa alerta máxima por la pandemia del COVID-19, la Ciudad de México inició un proceso de apertura de diversas actividades. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, ha señalado que se espera que en los próximos días se pueda transitar a un semáforo naranja, que significaría menos peligrosidad, lo que sucederá solo si disminuye la ocupación hospitalaria. En sus últimas intervenciones, la mandataria local ha insistido a la población en la necesidad de adoptar medidas sanitarias para evitar el contagio. De hecho, se ha reforzado la recomendación para el uso de mascarillas y ella misma dio su primera conferencia de prensa con el cubrebocas puesto, lo que va en sentido contrario al comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no ha utilizado el cubrebocas desde el inicio de la pandemia.
Aun cuando vayamos abriendo actividades poco a poco, es fundamental para disminuir contagios el cubrebocas, la sana distancia, las manos limpias.
Y a pesar de que la capital del país, la entidad vecina, va un paso adelante en el proceso de reapertura, en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo ha señalado que no se deben relajar las medidas sanitarias.
Que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio. El semáforo rojo también nos indica que aún no se puede regresar a las actividades.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los hospitales públicos en El Salvador están al punto del colapso por la cantidad de casos de COVID-19, mientras Estados Unidos otorga apoyo económico. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
La capacidad hospitalaria del sistema de salud para atender los altos contagios por COVID-19 en El Salvador está al límite y, según dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví, de un total de 105 camas para cuidados intensivos por coronavirus, más de 90 están ocupadas.
De estas 105 camas hospitalarias que hoy sí tienen una capacidad funcional y resolutiva para COVID, 90 están utilizadas y esto está variando. En ese sentido, es complicado porque va a llegar un momento en que no vamos a poder dar atención.
El sistema habilitó espacios para casos de COVID-19 en un hospital especializado para pacientes con cáncer. La medida fue cuestionada por el Colegio Médico de El Salvador porque las personas con este padecimiento son vulnerables en sus sistemas inmunológicos. La cooperación internacional es vital para que el país atienda la emergencia por COVID-19 y por la pasada tormenta tropical Amanda. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, anunció una ayuda financiera adicional de $5 millones. Dijo que la cooperación llega en distintos momentos.
Hemos movilizado estos recursos lo más ágil posible.
posible, porque sabemos que El Salvador también está a la vez luchando contra el coronavirus.
El Salvador comienza hoy la fase gradual de reapertura económica en la que no está incluido el transporte público, porque expertos consideran es uno de los principales focos de propagación del coronavirus. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Nicaragua, organizaciones de periodistas denuncian la apertura de procesos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance del COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
Organizaciones de periodistas en Nicaragua expresan preocupación ante el reporte de la apertura de casos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. Sergio Marín Cornavaca, de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, explicó la situación a La Voz de América.
Sobre todo en los municipios del país, porque gente que son de la base del Frente Sandinista se están prestando como testigos para abrir procesos y judicializar cualquier tipo de información.
Uno de estos casos fue denunciado por William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en el norte del país, quien es acusado de injurias y calumnias por supuestamente asegurar que un ciudadano falleció de COVID-19, aunque el reportero con más de 22 años de experiencia aseguró que se trata de una información fabricada con la intención de perjudicar su trabajo.
Lo que ellos quieren es callarnos, pues, ya, y que no se hable del COVID, que no se mencione nombres, que no se diga nada. Y la verdad es que yo nunca he mencionado nada.
El gobierno de Daniel Ortega, en tanto, promueve una dura campaña contra lo que han denominado noticias falsas con la intención de desestabilizar el país. La vicepresidenta Rosario Murillo ha dicho a medios oficiales que en el país existe otra pandemia, la pandemia de noticias falsas.
Hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas.
Una campaña de comunicación desde la plataforma oficial Juventud Presidente también ha criticado el trabajo de médicos independientes, acusándolos también de promover noticias falsas entre la población. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Están en sintonía de la Voz de América y continuamos con las noticias. El subsidio por desempleo otorgado por la Casa Blanca a todos aquellos que perdieron el trabajo por el COVID-19 y que les significa $600 a la semana expira el 31 de julio. José Pernalete pone el tema en contexto desde la Florida.
El subsidio extra por desempleo de $600 semanales generado durante la crisis de COVID-19 podría tener sus días contados, de acuerdo al asesor de economía de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Según el funcionario, este beneficio se está pagando para que la gente no trabaje. Esta decisión genera opiniones encontradas, donde el impacto por falta de empleo ha sido significativo desde el comienzo de la pandemia.
Claro que la gente lo necesita, ¿cómo no? Tienen que pagar los alquileres y todo, imagínate tú.
Yo pienso que es verdad que no, esto no es culpa del gobierno, pero no es culpa tampoco de los trabajadores. Si la ayuda debería de mantenerse.
Al respecto, hay quienes consideran poco efectivo darle continuidad al subsidio que se ha pagado a más de 40 millones de desempleados, de acuerdo a cifras oficiales. Incluso, esta opinión es compartida por quienes también consideran negativo dejar de ofrecer el beneficio.
El que tiene su trabajo y no va a hacerlo es porque es un descarado y lo que quieren es vivir del gobierno. Eso no lo hace, no estoy de acuerdo tampoco.
No es bueno en realidad, por la situación amerita, pero ya después se normaliza. Obligar a la gente a que consiga trabajo. O sea, un límite, tiene que haber un límite.
De hecho, algunos entrevistados sugieren profundizar en el historial financiero de quienes soliciten ayuda. El asesor de la Casa Blanca dijo también que estima que este 2021 se proyecta como un año de fortaleza económica. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Centroamérica en la necesidad de luchar contra la corrupción fue el tema que un seminario digital organizado por la Universidad Internacional de la Florida puso sobre la mesa de discusión. Alonso Castillo tiene un resumen del evento.
Las acciones de emergencia implementadas por gobiernos centroamericanos para enfrentar la pandemia del COVID-19 acentúa, según Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro, la posibilidad de cometer actos de corrupción.
Todos los gobiernos de la región están aprovechando las leyes de emergencia para no tener que licitar, para no tener que publicar los procesos de contratación de servicios de emergencia. Se han cortado también los accesos a la información pública.
Conocer las acciones que realizan las autoridades durante este periodo debe hacerse, según el analista Álvaro Montenegro, con una lupa, ya que la compra de bienes y servicios, licitaciones, entrega de subsidios, entre otros, se hacen con más facilidad.
Una serie de redes para evitar dar esta información, creando fideicomisos y una serie de entramados que pueden ser legales, pero están en ese limbo entre la legalidad y la ilegalidad.
Los panelistas coincidieron que la función de la prensa ante las acciones que minimicen el control de la gestión pública será fundamental en la defensa del derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información.
Un periodismo mucho más inquisidor al poder que el que se tuvo por decenas de años.
Pieza esencial del ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La temporada de Grandes Ligas corre el riesgo de no llevarse a cabo después de que fracasaron las negociaciones entre los equipos de béisbol y el sindicato de peloteros sobre cómo dividir el dinero en una campaña demorada por la pandemia del coronavirus, ha informado el comisionado Rob Manfred. La liga también anunció que varios jugadores han dado positivo a COVID-19, dos días después de que el presidente del sindicato, Tony Clark, declaró que cualquier negociación futura sería inútil. El subcomisionado Dan Hallem envió una carta de 7 páginas al principal negociador del sindicato preguntándole si cesarán su amenaza de presentar acción legal e informen a la Major League Baseball para anunciar una fecha para reportar al campo de entrenamiento y un calendario de temporada regular. Se trata tan solo de la más reciente escalada entre ambas partes y una batalla preliminar en las negociaciones sobre el acuerdo colectivo de trabajo que expira el 1 de diciembre del 2021. Y acercándose otro paso a organizar el primer torneo de Grand Slam, la Asociación de Tenis de Estados Unidos está a la espera de la aprobación del gobierno del estado de Nueva York para llevar a cabo el Abierto de Tenis de Estados Unidos a partir de agosto en la ciudad de Nueva York, en estadios vacíos y bajo estrictos protocolos de salud. Estamos listos para seguir, dijo el portavoz de esta organización, Chris Whitmire, en una entrevista telefónica el lunes, siempre que recibamos todas las aprobaciones que requerimos, señaló. Y el astro del baloncesto de la NBA, Kevin Durant, adquirió un 5% del paquete accionario del Union de Filadelfia con opción para comprar otro 5% más adelante, según informó el lunes el equipo de fútbol de la Major League Soccer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Por cuarta vez en su historia, los Oscar se posponen. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC informaron el lunes que la 93ª entrega de premios de la Academia ahora se celebrará el 25 de abril de 2021, 8 semanas después de lo planeado originalmente debido a los efectos de la pandemia en la industria del cine. La Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender la ventana de elegibilidad más allá del año calendario hasta el 28 de febrero de 2021 para largometrajes y demorar la apertura del Museo de Cine de la Academia de diciembre hasta el 30 de abril de 2021. Nuestra esperanza al extender el periodo de elegibilidad y nuestra fecha de entrega de premios es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y dar a conocer sus películas sin ser penalizados por algo cuyo control no está en manos de nadie, dijeron el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, en un comunicado conjunto. Drake encabeza la lista de nominados a los premios BET 2020, que celebrarán su 20º aniversario a fines de este mes. BET anunció el lunes que Drake recibió 6 candidaturas, incluyendo a Video del Año y Mejor Artista Masculino de Hip Hop. En los apartados de Mejor Colaboración y Premio del Público compite por partida doble gracias a los éxitos No Guidance con Chris Brown y Life is Good con Future. Los premios BET se transmitirán el 28 de junio por cadenas de Viacom CBS, incluyendo por primera vez la propia CBS. El espectáculo, que este año será una celebración virtual debido a la pandemia del coronavirus, también podrá verse por BET y BET Her. Los raperos en ascenso Megan Thee Stallion y Roddy Ricch le siguen a Drake con 5 nominaciones cada uno. Megan Thee Stallion, quien recientemente encabezó la lista Hot 100 de Billboard con su remix The Savage con Beyoncé, está nominada a Video del Año, Mejor Artista Femenina de Hip Hop, Mejor Colaboración, Premio del Público y el Álbum del Año por Fever. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.